Buenas tardes a la clase 3 de Bibliotecarios de Babel. Bueno, estamos incursionando ya en la parte más honda de la filosofía de Borges, lo que está detrás de las palabras, lo que Borges no dice. Hemos sobrevolado un poco el monismo ontológico. Quiero rescatar un poquito a ver en dónde está cada uno, si pudieron ver la clase del poder de la palabra. Las dos figuras de Borges, las dos figuras en las que Borges propone el lenguaje, ¿no? como fundamentalmente la palabra como disparador, como evocador, y la palabra como creación. Y hoy vamos a ir rizando el rizo sobre eso y vamos a ir profundizando un poquito en esto. Para eso me gustaría escucharlos a ustedes. ¿En dónde estás? ¿En dónde está cada uno? Hoy vamos a entrar fuertemente en poesía. Y vamos a hablar justamente sobre la poesía de Borges y la filosofía que está detrás de la poesía. Ya vamos a ver, conozco más o menos a algunos la relación que tienen con la poesía de Borges, ya lo hemos hablado, pero hoy vamos a dar un salto hacia adentro en el mundo de la poesía y poder entenderlo desde esta perspectiva de la que venimos queriendo destejer, ¿no? Esta propuesta de que todos los hombres son un solo hombre, un hombre inmortal es igual a todos los hombres, y esta no sé, punto filosofal que pone Borges en toda su obra, si de alguna forma al tener la distinción incorporada hizo que leyeras nuevamente su literatura con nuevos ojos, si has incursionado en nuevas interpretaciones, si eso gravitó en tu manera de profundizar en la lectura de Borges.
Sí, yo digamos lo que estuvimos viendo del tema del monismo ontológico lo estuve viendo mucho en relación a, en las relecturas, intentando ver qué es lo que está haciendo en el poema en sí Borges en cuanto a la redacción, en cuanto a lo que es el poema o el cuento y lo que genera en el lector, es decir, lo que dice y lo que está generando al mismo tiempo. Lo intenté ir, digamos, porque si él dice ciertas cosas de las palabras y cómo funcionan y demás, tendrían que estar ocurriendo en el mismo momento en el que yo estoy leyendo que dice que está haciendo eso, que hace eso, digamos, no sé si me explico. Entonces, lo intenté empezar a ver por ese lado y hay frases que por ahí cambian de sentido o se les puede encontrar otro sentido. Así que estuve explorando con eso, pero bueno, me genera un poco como de perplejidad algunas cosas, así que le estoy dando tiempo también a este doble juego de tratar de ver qué dice y al mismo tiempo qué ocurre en mí cuando estoy leyendo eso que dice Borges, digamos. No sé si se entiende, medio rebuscado, pero bueno.
No, se entiende y seduce mucho, Pablo, porque justamente ese es un poco el juego, ¿no? Descubrirnos en el espejo de Borges y redescubrirnos a nosotros mismos en la propuesta que hace Borges sobre el ser humano y sobre cómo nos vemos y de qué manera nos relacionamos, ¿no?
No, igual que Pablo, leyendo todo, releyendo todo lo leído, también otros cuentos, otros poemas, siempre. Ahora prestando muchísima atención a todo el recorrido que venimos haciendo desde el principio del curso, a la adjetivación, a los recursos que utiliza Borges, a cómo en principio nos encontramos ciegos y después se va cayendo ese velo, cómo nos sentimos uno con cada uno de sus personajes y con él mismo. Y bueno, es como una evolución desde el día uno hasta ahora, donde uno descubre cosas diferentes y cada relectura se vuelve más mágica todavía. O sea, eso que nos atrapó desde un principio, que al principio no entendíamos qué era, porque uno dice, bueno, a mí me gusta Borges, ¿por qué? No sé, en mi caso, ¿no? Porque es como una conexión especial. Ahora lo descubro de una manera novedosa y diferente. Gracias a todas estas clases. Así que bueno,
excelente.
En eso estamos.
Excelente, Vero. Muchas gracias y muy, muy inspirador. Y me encanta porque esa es la idea, y estar siempre renovando el lector, siendo un lector nuevo, renovándonos frente a Borges. Que lo insisto, no me voy a cansar de decirlo, creo que es el único autor en el que pasa esto. Todo lo demás me cuentan historias maravillosas. Borges, me doy cuenta que me explica, que yo no sé, yo hasta tengo, hay momentos he dudado si él era consciente de las tantas capas de significado o le salía de carambola, digamos, era hiper, yo no lo sé, a veces sospecho de que sea tan genial, es como que no puede ser tan genial el tipo, no puede verlo.
De otro planeta, es una
Es de
cosa,
otro planeta, pero
es increíble.
claro, pero me resulta sospechoso, tanta genialidad. Es como que con otros autores me pasa que disfruto muchísimo la narrativa, la historia, la idea, mil cosas. Pero con Borges me pasa esto, ¿no? De renovar el lector y ser nuevo cada vez.
Idéntica sensación, sí. Es lo
Es increíble. Somos varios que estamos en eso. Y ya. Bueno, ya incursionaremos en los puntos de encuentro. Que otro punto fuerte, y no estoy hablando solo de Verónica, porque es interesante verlo con todos, es que me pasa que cada uno tiene su propio Borges. Tan es así que me encuentro ajeno en los Borges de otros. Y me sorprendo y me encanta. Por ejemplo, estuve hablando con un amigo que le encantaba toda la cultura escandinava y de cómo Borges estaba haciendo toda la mitología épica y de cómo traía todo el sajón y todo esto. Y yo para mí, sí, me parecen notas de color, pero él le da una profundidad y un peso que es otro Borges el que yo escucho y el que yo leo. Y esto es maravilloso porque me abre a un Borges inédito. Voy a leerlo a Borges con esa clave y me encuentro con otro Borges posiblemente mucho más rico o distinto a mi Borges, ¿no? Entonces cada uno tiene su propio Borges y esto es algo que es mágico, hay un punto mágico y no me, insisto, no me pasa con otros, o sea, creo que todos podemos coincidir en los aciertos de Saramago o de Cortázar o de cualquier otro, en cambio con Borges tal vez no coincidimos, ese es el punto, nos encontramos en un mismo texto, pero estamos leyendo cosas distintas.
Por alusiones con respecto a lo que has dicho de las diferentes interpretaciones de Borges, ¿no? Que yo entiendo que con respecto a la poesía, cada uno entiende una cosa y ahí está la magia de la poesía desde mi modo de verlo, ¿no? Y mi admiración absoluta y mi amor incondicional a la poesía.
Yo creo que para hacerle una comparación a Borges con otros escritores, yo creo que él está como más arriba, como si hable. Perdón, pido perdón por lo que voy a decir, porque no quiero molestar a nadie, pero lo veo como que a nivel de escritor estaría como si fuera Buda, si fuera Jesús, o sea, está como más elevado. Yo amo a Cortázar, lo amo profundamente, pero Cortázar habla más de lo terrenal, de lo que nos pasa como seres humanos, de la lucha por la identidad, por otras cosas, o sea, como más del día a día, del trabajo, de respetar los derechos humanos. Y Borges está más arriba, como que ve más desde arriba. No sé si era consciente o no, eso supongo que en parte son conscientes. No creo que sea totalmente inconsciente. Y creo que también por eso hablaba de esa forma. Es mi humilde opinión.
Sí, y es muy, muy acertada. Vamos a, si querés, hacemos algunas distinciones. Primero, que yo también, cuando sospecho de que le salió de casualidad, bueno, si fuera un texto, pero cuando ya estamos hablando de obras completas y no le pifia ninguna, ya hay como un nivel de altura que decís, ya no pueden salir tantas carambolas. Y después hay un punto que estás dando en un clavo, Maru, que es como discutible si el sentido estético y el gusto fuera el estándar para calificar o no a un artista. Y yo creo que hay como tres dimensiones que son importantes para entender en todo el arte. Entonces, está el dominio técnico, está el dominio argumental simbólico y está el dominio emocional. En cuanto al dominio emocional, puede gustarte más Coelho o cualquier otro y no entramos en discusión. Incluso en todas las artes, por ejemplo, a mí me pasa en la música, pero en la música no podemos igualar a Brahms con Tchaikovsky. Me encanta Tchaikovsky, pero el aporte de Brahms fue extraordinariamente superior. En la música está apoyada en Bach, Beethoven y Brahms como ejes o pilares técnicos, pero después yo no escucho, yo puedo decir que escucho más Soda Stereo que Brahms. Y no vamos a compararlo, por supuesto que no, técnicamente no hay comparación, pero escucho más, ¿por qué? Porque estoy haciendo, o escucho más jazz, ahora con el rap de Spotify, ¿no? Que me dice, sos un gran amante del jazz. No, me gusta mucho más la música clásica, pero cuando lo pongo tengo mucho más respeto. Ahora, En el dominio técnico no es discutible Borges. En esto es algo que no podemos entender. No, a mí me gusta más. Bueno, a mí también. A mí me gusta más Soda Stereo, pero no significa que Prokofiev no sea mucho mejor que Soda Stereo. Y no me cabe duda de que le dediqué muchísimas más horas a Soda Stereo, a Cerati, a Charly García o a Serú Girán que a Prokofiev y a Shostakovich, que son infinitamente superiores técnicamente. Que también los incursioné, pero no lo mismo. Ahora, es entender que son como dominios distintos, el dominio técnico, el argumental simbólico y el emocional. En el emocional el subjetivismo es total. A mí me gusta más, punto. No tengo por qué. Entonces acá ya no se discute, porque es mi apreciación subjetiva y hay que legitimar la valoración emocional de cada uno. Y es tan valioso el arte, si uno de los fines es conmovernos, sin duda el aspecto emocional es tan importante como los otros. Ahora, cuando decimos que Borges es definitivamente, este altar que decís vos, es porque estamos hablando del dominio técnico. Y en el dominio técnico, Borges no tiene relación con otro escritor, porque Borges es otra liga. Es como cuando le preguntaron a Isaac Asimov por cuál era el físico, el número uno, el mayor físico que. Y él dijo: si me decís el número dos, me matás, pero el número uno es Newton, no tengo duda. O sea, el dos hay miles, pero el uno es Newton. No tenía como duda. Me pasa lo mismo con la literatura. Si me decís el uno es Borges, todos los demás están en un segundo lugar, pero porque hablamos de dominio técnico. Que además nosotros tengamos la suerte de acceder al dominio emocional y que nos guste el sentido estético, eso es una fortuna. Como que te guste Brahms o como que te guste Beethoven, ya es una fortuna. Mucha gente no entra, rebota y bueno, ya, pero es otra cosa eso. Es no entender que estamos hablando de una arquitectura literaria o una arquitectura artística y esto ya tiene otra connotación, lo cual no es una cuestión de gustos en ese dominio, ya es una cuestión de referencias más técnicas, que nada es objetivo, porque todo tiene que ver con la subjetividad, pero dentro de la subjetividad proponemos justamente estas distinciones técnicas, lo cual es muy interesante, Maru. Y sí, y comulgo contigo y lo celebro.
Cuando has dicho que sí era consciente de su genialidad, Borges, lo que yo quería decir es que creo que Borges era consciente de la genialidad, pero no se la atribuía a él mismo. Que esa humildad que siempre ha tenido, pienso que es porque, relacionado con el monismo, él consideraba que el creador no era él, y por eso, bueno, hay tantos poemas, tantos textos en los que juega con la frontera entre creador, ¿no?, y lo creado, obra, creación. Y creo que él era consciente de la genialidad, pero sabía que estaba enchufado, ¿eh? Esa es mi opinión y es lo que quería decir. O sea, que él sabía que.
Pero
Porque técnicamente, creo que técnicamente podemos ser maestros todos, porque es fácil, es simplemente pues, conocer fórmulas matemáticas, fórmulas en este caso de poesía, de ritmo, etcétera, que es muy sencillo, ¿no?, para determinadas personas, pero la genialidad viene de muchas más cosas, ¿eh? Eso es lo que quería decir simplemente.
brillante y además das pie para justamente donde vamos a ir hoy, que es un poco desmantelar las distintas manifestaciones y creo que estás dando una llave de por qué esa humildad ontológica que tiene Borges, porque creo que al ver el mundo como lo ve, no podía tener una arrogancia, porque desde la mirada a la que vamos a proponer hoy, nos despojamos de toda identidad, que esto es lo que hacía Borges en su literatura, y queda desnudo una esencia universal, donde la arrogancia ya nace desde la separación. La arrogancia significa un escalón entre, pero si yo soy el universo, yo soy ese único hombre, yo soy Dante y también soy Ulises y también soy lo bueno y lo malo, soy, no hay lugar para la arrogancia porque condensa en mi mirada del mundo esa esencia universal del cual todos somos parte, ¿no? Y desde ese lugar, yo creo que es el lugar donde Borges operaba y desde allí es que escribía. Por eso encontramos esa universalidad, por eso nos modifica, nos conmueve y a su vez también es tan estructuralmente esencial. Y ahora no quiero develar lo de hoy porque vamos a ir al punto más central de esto, vamos a profundizar y ir un poquito más allá de esto de lo que decís, Susana. Así que buenísimo, me das mucho pie para la clase de hoy. Así que genial.
Sí, no, bueno, yo me tengo que poner al día en las últimas cosas, Pero sí que destacaría una cosa muy importante para mí es el gran respeto que tiene Borges por el lenguaje. Quizás por eso nunca escribió novela, porque le parecía que posiblemente era perderse o por caminos que quizás no hacía falta recorrer, ¿no? Entonces, el respeto que tiene por el lenguaje hace que no, en media cuartilla, en media página, en un texto aparentemente menor como puede ser el de hoy, pues la carga de mensajes, de significados, etcétera, que tenga, o sea, es brutal, es tremenda, vamos.
Absolutamente, es que ahí está el punto. Dos cosas. Una, yo creo que él decía que no escribía novelas porque era un haragán, pero en realidad el nivel de condensación que tenía, el nivel de esencialidad, no podía sostenerse más de 10 páginas porque tiene la capacidad de condensar. Entonces, la novela tiene otra estructura donde tiene que mostrarte el arco del personaje, lo que pasa, el mundo emocional en el que habita. La transformación, un poco el camino del héroe, el conflicto narrativo, cómo se desenvuelve, todo eso inherente a la estructura narrativa de una novela, Borges, al tener esa esencialidad y ser un maestro de la brevedad, es como que hace atajos y condensa, no necesita del recurso de la novela y le quedaría largo, pues no lo necesita. Y sus ganas de comunicar no estaba en demostrar historia, sino en hacernos pensar ideas. Y es ahí el punto. Entonces, sus cuentos son estructuralmente ideas. Lo que le pasa a Funes, no, lo interesante es qué hace con eso. ¿Qué pasa si sos inmortal? ¿Qué pasa si sos memorioso de todo, 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 lo llevamos a un extremo? ¿Qué pasa si ves todo el mundo en un... ¿Qué pasa si hay una biblioteca infinita? ¿Qué pasa si... Bueno, eso es lo que... Después, lo que le pasa a Dalman en el sur, sí, pero no es el punto, ¿no? No está no está en la clave, ¿no? Incluso en Ulrica, que podría ser que pareciera ser un cuento más relacional. Tampoco, porque hay estructuras que ya te llevan a lo que es, bueno, ya lo hemos visto con Ulrica y un día lo vamos a trabajar a fondo, porque Ulrica es un cuentazo, de hecho, al estar en el libro de Arena es un Borges muy maduro, no trata solo de las relaciones, trata de la ontología de las relaciones. Pero bueno, no quiero incursionar porque ahí ya nos iríamos a otro lado. Pero estoy contigo, Jorge, en eso y genial.
Respecto a lo que comentan del tema de la novela, a mí me está pasando que ahora este último tiempo había retomado a leer algunas novelas y estaba leyendo una novela de Elena Ferrante, que es una, creo que es una serie, creo que son de 4 libros, Las dos amigas se llama el primero, y venía leyendo y lo que uno tiene con Borges es que es como uno se va entrenando. Y más o menos empieza a captar ciertos patrones de base, y después vos entras a esperar, a lo mejor, bueno, qué situación se va a presentar, si es la universidad, si es un hombre, si qué cosas se le van a ir presentando a estas dos amigas, pero ya uno sabe el patrón de base que tiene y más o menos para qué lado va a ir, digamos, la más buena o correcta, la más mala o más. Y ya más o menos uno intuye y empezás a ver eso, decís, acá falta un montón y está bueno para enterarse de algunas cosas y para leer, pero te empieza a ser medio obstáculo para seguir porque ya más o menos ves que todo tiene el mismo color de fondo, más allá de la parte del pintoresquismo de cada cosita, que si fueron a la playa, que si estudió, que si trabajó, que si un montón de cosas. Uno empieza a ver como el patrón de fondo y es siempre la misma relación entre ellas dos, en definitiva. Entonces medio que te empieza como a dar un poco de pereza seguir después también.
Te entiendo perfectamente y es una de las contracaras de profundizar en Borges. Y es que después todo resulta mucho más pobre. En todo, en ideas, en adjetivizaciones, en la forma de escribir, en la forma de presentar los personajes. Entonces, es como que estamos comiendo el mejor plato y de golpe caes en un McDonald's, ¿no? Y decís, ¿qué estoy haciendo en McDonald's? Hay algo que nos secuestra con Borges. Obviamente a los que nos gusta mucho leer, todo es maravilloso, pero Borges tiene ese punto que a mí me hace volver siempre. Yo necesito volver a Borges siempre. No puedo, no, es como volver a casa, es como que salgo y siempre tengo que volver a Borges. Y bueno, y con este proyecto estoy muy, muy empapado y muy arriba de Borges, lo cual también me gusta mucho, porque como, insisto, es releerlo cada vez, en cada momento tenemos una mirada más honda todavía y como que vamos destejiendo. Cuestiones que antes no habíamos visto, ¿no? Esto es genial. Pero sí, sos otro lector. Definitivamente te modifica como lector. Escuchás y ves las costuras del escritor y las pobrezas del escritor. Entonces, próximas novelas o libros o cuentos que estés leyendo, indefectiblemente vas a estar viendo los hilos, ¿no? De las costuras. Hay un punto ahí. Vamos a profundizar hoy entonces en lo que es la visión de Borges y por qué el monismo ontológico, lo que decimos, o el poder creador de la palabra, este artesano, este orfebre que hace de la palabra, lo lleva a Borges a un lugar nuclear donde en ese punto se multiplica. Cuando hablamos del monismo ontológico, lo que estamos hablando es de una unicidad. Pero no es una unicidad que nos deja vacíos, sino que es una unicidad que es el umbral de la multiplicación de las manifestaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que había dicho antes, yo encuentro que hay un Borges para cada uno y que cada uno tiene su propio Borges, que no me pasa con otros autores ni con otros artistas. ¿Por qué? Porque al estar en ese núcleo, Borges encuentra en esa plataforma del monismo, en ese lugar donde todos somos uno, un punto de apoyo para poder ser potencia de todo. Pero para poder ser potencia de todo, hay algo que está detrás que tiene que ver con una desidentidad, que ahora vamos a ver qué es. Cuando Borges se refiere a esto, y lo interesante es que hoy tengo un PowerPoint, no vamos a llegar, porque tengo un PowerPoint con muchas referencias de esto que lo van a tener en el paper y lo estoy escribiendo y va a estar en el libro, pero la idea es que no es una casualidad, no es un cuento, no es un poema de Borges, es un denominador común de toda la obra, es una recurrencia, es un lugar desde el cual escribe que devela ese punto central en el que Borges se posiciona en la universalidad del ser. Pero el punto es, ¿cuál es la clave? ¿Cómo llegamos a ese punto? Entonces, vamos a estructurar la clase de la siguiente manera. La clase anterior la dejamos en Everything and Nothing. ¿Cuántos leyeron Everything and Nothing? ¿Por cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Tres? Pocas, son muy pocas, Jorge. A partir del segundo dígito. Ah, y encima todas hoy. Se empieza a entender cuando cruzamos el segundo dígito y recién allí, Borges es infinito, es infinito. Bueno, la última clase la hemos escuchado, la vamos a volver a escuchar, son 5 minutos, así que no, nada, pero lo quiero traer muy fresco porque quiero que lo volvamos a escuchar y quiero escuchar qué sensación y qué lugar te posiciona desde los prismas. Quiero que todos nos pongamos las gafas, los anteojos, de los prismas, digamos que los cristales para ver el mundo desde la distinción del monismo ontológico que hemos hablado, esta visión que tenía Borges de que todos los hombres son un solo hombre, esta universalidad, desde allí quiero que le traigamos esto, porque, insisto, todo Borges tiene muchas capas de lecturas y de significados y todas son igual de válidas. Podemos escuchar Everything and Nothing y decir, qué maestría, qué homenaje a Shakespeare, qué lindo cómo pone a Shakespeare en voz de sus personajes, qué linda la conversación que hace de Dios con Shakespeare, qué humildad la de Dios con Shakespeare. Cada interpretación es valiosísima. Ahora, quiero que nos pongamos los prismas de este lugar de que todos los hombres es un solo hombre y cómo consigue Borges multiplicarse en esa universalidad. Esta es la pregunta, porque de ahí lo vamos a interpelar a la pregunta que les dije en el chat, y es, ¿quién eres o quién crees que eres? Y sobre eso vamos a hacer una dinámica, que va a estar divertido y un poquito también áspero, pero ya lo vamos, no lo quiero adelantar. Vamos a escuchar entonces, si me permiten, todos tienen auriculares como para escucharnos. Vamos a escuchar un momento Everything and Nothing. Lo escuchamos, son 5 minutos 29, lo cual nada. Lo voy a poner el grabado, así ya lo tenemos hecho. Y en función de eso, después continuamos.